¿Cómo están, amigas, amigos? Qué placer estar con ustedes otra vez. El Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Ya el título nos indica que Salomón sintió que este era el mejor de los cánticos, de esas 1005 canciones que él escribió. Es la excelencia de las canciones escritas por él en lo que a Salomón se refiere. En el Eclesiastés tenemos como gran tema la vanidad de vanidades, pero estamos ahora con el Cantar de los Cantares. El Eclesiastés habla de la vanidad del vacío del mundo separado de Dios, el vacío del mundo en sus logros, cualquier logro que sea separado de Dios. Pero ahora él está hablando del Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Todo el Cantar de los Cantares, estimado oyente, es una canción de amor. Algunas personas consideran que el Cantar de los Cantares es solamente una canción erótica de amor y sienten que esto no tiene lugar en las Escrituras. Otros han encontrado una tremenda inspiración en el Cantar de los Cantares de Salomón, buscándole alegorías espirituales, o viéndolo como una alegoría espiritual. Por ejemplo, para los judíos, era una alegoría espiritual de la especial relación entre Dios y la nación de Israel. Dios es visto en la figura de Salomón el rey, Israel es vista como la esposa escogida, y cómo ellos se expresan su amor el uno al otro. Es la expresión del amor de Dios por Israel y la expresión de Israel en su amor por Dios. Por supuesto, a través de muchos profetas encontramos este mismo tema cuando Dios se dirige a la nación de Israel hablándole como su esposa. Y Dios le habla de su amor, su profundo amor por el pueblo de Israel, la esposa de la juventud. Y le dice: cuando me descubriste por primera vez, ¿dónde está ese amor que teníamos en el comienzo?, decía Dios. ¿Por qué te has apartado del amor? ¿Quién te ha alejado? Vemos cómo Israel alejó su corazón de Dios y comenzó así a adorar a Moloc, a Mamón, a Baal, alguno de los dioses de los cananeos. Dios habla contra eso porque lo abandonaron a él, dejaron su primer amor, el verdadero amor, y se habían ido tras otros amantes que los habrían de dejar desolados. Así, para los judíos, esto se convirtió en una hermosa figura espiritual de la relación de la nación de Israel, esa especial relación de esta nación con Dios. Para la iglesia, porque la iglesia muchas veces en el Nuevo Testamento es vista como la novia de Cristo, el Cantar de los Cantares se convierte en una imagen de la iglesia como la novia y su relación con el novio Jesucristo, el Rey que viene, a quien tanto deseamos. Así que las alegorías espirituales son entonces, en este caso, aplicables a Cristo y su amor por la iglesia y la respuesta de amor de la iglesia hacia él. John Gill, uno de los grandes predicadores puritanos, le predicó a su congregación 122 sermones del Cantar de los Cantares. Así que, para aquellos que están buscando algún material para sermones, buscando alegorías espirituales, tienen muchísimo material allí. Él predicó 122 sermones de este libro. Bernard de Clairvaux predicó 62 sermones a su congregación solamente del capítulo 1. Así que vemos que el libro está lleno de simbolismos y posibles aplicaciones alegóricas. Ahora, yo no soy uno que realmente le guste entrar en aplicaciones alegóricas, místicas de las Escrituras. A pesar de que yo veo aquí muchas hermosas alegorías, y usted puede tomar el texto y puede espiritualizarlo. Pero este no ha sido mi método en el ministerio, tomar un texto y buscar espiritualizar el texto, porque diferentes personas pueden ver cosas diferentes en una alegoría. Incluso del Cantar de los Cantares de Salomón hay muchas interpretaciones. Ahora, la interpretación básica del Cantar de los Cantares de Salomón es que esta es una joven sulamita de la cual Salomón se enamora profundamente, así como ella se enamora de él. Él se dirige a ella declarándole su amor, hablando de su belleza, y ella le responde a él. Mientras las hijas de Jerusalén están allí haciendo preguntas a la joven acerca de su amor por él, preguntándole a Salomón de su amor por ella. Realmente, y nuevamente, es una hermosa canción. Así que usted ve que se establece allí como una clase de ópera dramática. Usted tiene a Salomón allí de pie cantando con su voz potente de barítono, cantando de su amor por su novia. Ella, con su alto soprano, le responde a él cantando, diciéndole: ven, amado mío, a mi jardín y bebe, prueba de sus frutas y demás. Luego también tiene usted el coro de mujeres allí. De vez en cuando ellas cantan y dicen: cuéntanos de tu amado, ¿dónde está él pastoreando su rebaño? Y así intervienen ellas. Hay otra interpretación del Cantar de los Cantares, una interpretación completamente básica. Y esta es sugerida, por ejemplo, en la Biblia Ampliada. Es que aquí es la misma hermosa joven sulamita de la que Salomón se enamoró, y él está buscando hacerla parte de su harén, porque Salomón tenía un harén insuperable. Él está buscando, por medio de su riqueza, de su grandeza, por todos los regalos, por toda esa riqueza, hacer que ella forme parte de ese vasto harén. Él busca atraerla a ella y seducirla. Y ella es llevada con las otras vírgenes. Ella les dice, ellas se preguntan por qué. Ella no responde a su amor. Ella les dice que ella tiene un verdadero amor, un pastor. Ella realmente no respondió al amor de Salomón porque su corazón tenía otro, su pastor amado, al que ella esperaba, al que ella buscaba. En las alegorías espirituales, en esta otra forma de mirar al Cantar de los Cantares de Salomón, Salomón en esta otra alegoría representa al mundo, la mujer sulamita, el cristiano, y cómo el mundo busca encantar al cristiano lejos de su amor por el pastor Jesucristo. Ella tiene este profundo y ferviente compromiso con su pastor y no puede ser encantada por toda la riqueza y toda la gloria y la grandeza de Salomón, con la cual él busca seducirla para llevarla a su harén. Así que tenemos allí otra posible interpretación, pero este es el problema básico de espiritualizar el texto para verlo en un sentido alegórico, porque cuando usted estudia el libro, cualquier alegoría de ellas parece encajar. Seguramente ellas son diametralmente opuestas una de las otras en cuanto a las interpretaciones. Aún así, usted las ve, las lee, y de una u otra forma parece que encajan. Salomón es a quien ella amó, y ellos se están expresando su amor el uno por el otro. O ella está rechazando el amor de Salomón debido a su verdadero amor por ese pastor amado. Comenzamos la lectura del Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, como nos dice el versículo 1. Comienza con la primera cantante, que es esta joven sulamita, una hermosa joven, y ella canta. ¿Qué es lo que canta? Lo dice aquí. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Ahora ella comienza a hablar de ella misma y dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena. Esto no significa que ella fuera etíope, sino que ella dice, porque el sol me miró. Podríamos decir que ella estaba bien bronceada por el sol. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. Ella está diciendo, soy rubicunda y morena. También agrega, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía, pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Tenemos su abierta declaración de haber sido llevada a las recámaras del rey. Ella se dirige a las hijas de Jerusalén, hablando acerca de su propia condición por estar afuera cuidando viñedos. Podríamos decir que es casi como la historia de la Cenicienta. Las hermanas malvadas le hacían hacer todo el trabajo y ella no podía tener sus propios cosméticos y demás. Ahora tenemos al rey respondiéndole a ella. En el versículo 8 dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. La pregunta es, ¿dónde alimentas a tu rebaño? Y él dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos. Ahora, estas son las hijas de Jerusalén, las vírgenes, el coro respondiendo allí, zarcillos de oro te haremos. Habla en plural. Tachonados de plata. La novia responde, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadí es para mí mi amado. El nardo o el ciprés tiene ese hermoso aroma que usted puede encontrarlo aún en las puertas que se hacen de esa madera. Y los árboles en flor allí en Engadí también tienen ese aroma hermoso. El versículo 15 expresa, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Ella ahora le responde a él, he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Usted tiene la apertura de esta o de este drama de amor, el cantar de los cantares de Salomón. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. El novio responde, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. La novia le contesta, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Esto probablemente debería traducirse enferma con amor. ¿Por qué tenemos una cosa, un algo de enfermo en el amor humano? Nosotros pensamos que estamos enfermos de eso. Pero es realmente un significado que no es el significado aquí. yo estoy enfermo debido a eso. Estoy enfermo y me gustaría decir que he sido golpeado duramente por un mal padecimiento o algo. Bien, aquí lo que dice, estoy enfermo de amor. El amor es la causa de mi enfermedad. Estoy enfermo con amor. Se da cuenta, hay una diferencia muy grande a estar golpeado por un padecimiento duro o algo. Aquí habla específicamente del amor que se proyecta dentro de él o de ella con esta clase de expresión, como si fuera una enfermedad. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. La novia luego continúa hablando. La voz de mi amado. He aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Ahora ella continúa hablando o cantando realmente, porque tenemos que pensar siempre y recordar que es una canción. Muchas veces olvidamos esto. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en las cámaras de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. Esa sería, podríamos decir, la cama nupcial que él había hecho, la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor, por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sion, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Así concluimos esta parte por el día de hoy. Continuaremos en el próximo programa.